José Alfredo Cruz Lugo, integrante del conversatorio sobre violencia y ejercicio de los paternajes en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, primero ya es noticia mirar a un grupo de masculinos, lo mencionábamos, reunidos para conversar sin que en medio haya una botella de licor. Y es que el licor sirve como estimulante y después como represor para poder contactar y verbalizar nuestras emociones. Lo que yo me encontré hoy fue un grupo de masculinos dispuestos, sensibles, también con resistencias, todo tipo de compañeros involucrados y no con la vida institucional y académica del instituto, y dispuestos a cuestionarse a cuestiones que tienen que ver con el binomio de la violencia y el ejercicio de la paternidad. Hicimos intercambio de ideas, de vivencias, de experiencias, de opiniones, pocas conclusiones porque no es un tema fácil de concluir. En realidad se quedaron muchos estímulos, muchos temas sobre la mesa, y si acaso pudiéramos concluir algo sería la importancia de resignificar las identidades, las maneras de ser padre, de ser pareja, de ser hombre, que nos permitan ser promotores del buen trato y de alguna manera ir optimizando nuestros vínculos con los hijos, con las parejas, con las familias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención mirar el ejercicio de la violencia como un método correctivo o un método de aprendizaje en el acompañamiento de la crianza de los niños y de las niñas. No importa cuáles han sido nuestras historias de vida ni cuáles sean nuestros contextos, es muy frecuente la manera en cómo legitimamos o validamos el ejercicio de la violencia. Y lo escuchamos de manera textual, compañeros, decir, si no hubiera sido así, yo no estaría donde estoy. Entonces, frente al ejercicio de estos métodos, habrá que ser enfático. No hay violencias pequeñas y el ejercicio de la violencia nunca puede ser el mecanismo para corregir o para enseñar o acompañar el proceso, sobre todo cuando hay un ejercicio de poder. Es decir, tener un cuerpo de adulto es completamente distinto, es una posición de superioridad. Tener un cuerpo de hombre ya es otra posición de superioridad, y estas atenuantes volcadas sobre el cuerpo de un niño, de una niña, no se pueden legitimar bajo ningún contexto. Entonces, lo que identificamos es la importancia de aprender mecanismos que nos permitan resolver conflictos sin el ejercicio de la violencia: aprender a comunicarnos, aprender a negociar, aprender a empatizar con el otro, con la otra, no importa de qué tamaño es su cuerpo ni cuántos años tiene, validarlo, legitimarlo solo por su posición humana, por su posición de ser persona. Eso se volvió fundamental y a mí me llamó mucho la atención que volvió a aparecer en este conversatorio. Sí, la verdad es que la vida no da, pero alcanzamos a reconocer la imposibilidad de contactar con las emociones. La vivencia personal nos habla de una dificultad permanente para comunicarse con los padres o con los cuidadores, porque a veces pensamos en padres únicamente desde el referente biológico, pero un cuidador de vida trasciende la línea consanguínea. Y sin embargo, algo que no alcanza a trascenderse son los medios, los mecanismos para comunicarnos. Se evidenció la dificultad para comunicarnos y desde ahí también se enfatizó en la pertinencia de aprender recursos que nos lleven a intimar. Intimar, desde la antítesis de la violencia, es la posibilidad de generarme buen trato y generar buen trato para mi entorno, para la naturaleza, para con mi familia. Es muy frecuente esas llamadas con papá en casa, donde, trascendiendo el tema del fútbol, no puedes hablar mucho más allá. Es decir, hablas de temas que rodean la periferia pero que no comprometen la intimidad. En el conversatorio logramos identificar la importancia de identificar las emociones, de nombrar incluso las vulnerabilidades, como los miedos, como las inseguridades, y hacer un trabajo personal que nos permita ser mejores hombres. En todo caso, si trabajamos con nuestras inseguridades y con nuestros miedos, no vamos a tener la necesidad de reafirmarnos frente a ningún otro ser. Esa es una clave importante en el trabajo con masculinos. Bueno, hablaron también de muchos dolores, hablaron de muchos malestares, y eso ya es noticia. Juan Guillermo Figueroa suele decir que hay que aprender a escuchar los silencios de los hombres, y los conversatorios en este formato que está promoviendo instituciones como el IPN nos permiten ponerle nombre a los dolores, a los padecimientos. Hablaron de esos malestares que nos ponen, a veces parecen privilegios y que terminan siendo, sin embargo, cautiverios, por los que nos estamos muriendo antes que las mujeres, por los que estamos exponiéndonos a riesgos, accidentes absolutamente innecesarios. Y los compañeros durante el conversatorio lograron ponerle palabras a esos dolores y a esos malestares también. El formato habrá que seguirlo explorando, habrá que seguirlo extendiendo. Lo que nos queda claro es la importancia de abrir espacios, primero de conversación, que ya en la metodología nos pondremos de acuerdo. Estoy seguro que los hombres necesitamos espacios para manifestarnos, para hablar desde otro lugar. Es un ensayo maravilloso de Juan Guillermo, porque él lo llama "Me muero por ser hombre". "Me muero por ser hombre" puede tener dos interpretaciones. Dicho por una mujer, enaltece la necesidad de las ganas de vivir los privilegios que se asume que tiene la identidad masculina. Pero dicho por un hombre de manera dolorosa, también nos invita a asumir el riesgo, la vulnerabilidad en la que permanente estamos y seguimos viviendo como lo estamos haciendo. "Me muero por ser hombre, por vivir y por tomar los riesgos innecesarios, por no cuidar mi salud", entendiendo por salud un concepto mucho más integral, como el que enaltece la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice que salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que salud es la búsqueda permanente de un estado de bienestar psicológico, físico y social. Solo esta triada en equilibrio me permite en un lugar de bienestar, no solo que no me duela nada. Y entre hombres es bien difícil tomar acciones preventivas, porque vamos al médico hasta que ya no soportamos el dolor, hasta que ya es absolutamente necesario. Mientras el cuerpo me sirva como una máquina que me traslade, que me lleve, que me ayude a cumplir con mis objetivos, parece que las cosas están bien. En la medida en la que la máquina deja de funcionar, me mete en un verdadero conflicto. La promoción de la salud desde este estado de bienestar implicará ajustar la máquina antes de que empiece a fallar, darle mantenimiento, si queremos utilizar esa analogía de lo que requiere una maquinaria vital como es el cuerpo en los hombres. No, quisiera agradecer a Radio Educación, al Instituto Politécnico Nacional, la promoción de estas jornadas que, vistas desde el lado comercial, parecen importantes por la celebración, pero que llevadas a la reflexión cumplen con su verdadero propósito: trascender el consumismo que tenemos en el mercado para poder incorporarlo a estados de bienestar con o sin la mercadotecnia. Eso es una maravilla y me parece que la jornada ha cumplido con este propósito. Muchísimas gracias a todos por la cobertura, por las facilidades para este proceso.